Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Ya son las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, España. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Soy el encargado de acompañarte hasta las 6 de la mañana haciendo en directo, subrayo en directo, el primer despertador de la radio. Hay un montón de gente que, como tú, está escuchando un programa de radio en la cadena COPE que se llama Poniendo las Calles y que es el programa de los ponedores, el programa de la gente que intenta dormir pero no puede y el programa de la gente que está currando y levantando España. Y eso es muy bonito. Hay gente ahora mismo que está repartiendo sal en las carreteras de España por el temporal que nos acecha y están ahí pendientes de que las carreteras no se estropeen y sean seguras para todo el mundo. Somos un programa positivo, un programa que aparca las cosas chungas, las cosas ahí malas, y nos fijamos en las cosas buenas. Somos positivos, somos alegres, intentamos no hacer daño a nadie. Nos tomamos nuestro cafetito en el estudio, compartimos agua, las toses de Beatriz Calderón, que está con un catarro espectacular, pero siempre nuestra máxima es la esperanza, y nuestra máxima es comenzar montando una calle positiva, una calle que nos hace sentir súper bien, que nos trae muy buen rollo. Y yo tengo claro que cuando somos pequeños, pues lo normal es mostrarse inseguro y querer encajar en el ambiente que te rodea. Bueno, en una sociedad donde se mira tanto la imagen, presentar algún defecto como puede ser la miopía, la sordera o la tartamudez suele ser difícil en la infancia. Y a veces como adulto, pues claro, piensas que nadie debería reírse de otro, pero claro, los niños suelen ser crueles. Por decirlo bonito, por no decir, los niños suelen ser bastante cabrones. Y claro, los niños no toleran ninguna diferencia. Sin embargo, fíjate, hay un niño que tiene 10 años que nos acaba de dar una lección a todos, a los peques y a los mayores. Se llama Juan Carlos López. Tiene 10 años. ¿Y qué es lo que ha hecho Juan Carlos López? Pues mira, pues que ha aplicado a tan temprana edad el dicho de no hay mejor desprecio que no hacer aprecio. Él es tartamudo. Pero es tartamudo desde los 4 años. Y ha escrito una carta para decir claramente que le importa un pimiento. Reconoce que muchos niños, especialmente los mayores, pues se chulean de él. Pero a él, su forma de hablar, le parece algo único. Algo tan único que muchos niños, por ejemplo, no tienen. Juan Carlos explica en su carta, por cierto, perfectamente redactada, que lo de atrancarse le suele pasar cuando se pone nervioso o histérico por algo. Vamos, que cuando pierde los papeles empieza a tartamudear. Ni a sus amigos, ni a su hermano, ni al resto de su familia les importa, y por eso él no cree que sea algo malo. De hecho, dice que el cachondeo de los compañeros de ESO, pues, abro comillas, como dice Expósito, me sale por un oído y me entra por el otro. Es que lo ha puesto así, tal cual. Por eso se siente muy a gusto en el colegio. Su madre está orgullosa, muy orgullosa, y ha hecho pública la carta en redes sociales y ya tiene 5.000 retweets, 5.000 reenvíos y 7.000 likes, 7.000 me gusta. En el mundo se estima que existen unos 72 millones de tartamudos con 10 años. Y Juan Carlos nos acaba de enseñar lo importante que es ignorar a la gente tóxica. Y lo mejor es centrarse solo en la gente a la que importas. Así que, gracias amigo, por darnos una lección de vida a todos. Las 4 y 8 de la mañana, una hora menos en Canarias, estamos en directo en la cadena COPE. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Oye, Pulpo, ¿en el cole se metían contigo por algo?
Porque tenía la voz muy ronca.
¿Yo conmigo? Porque era muy alta.
Por las piernas,
por sí. Las piernas, me llamaba jirafa.
Jirafita ya, sí, a tan temprana edad.
Con 10 añitos o con 11. Yo creo que todos hemos tenido a otro que nos ha dicho algo. El problema es cuando se ceban.
Ya.
Cuando has dicho tú que los niños son un poco cabroncetes, sí, todos nos hemos reído alguna vez de alguien. Ya. El problema es cuando se ceban todas las miradas en uno.
Pero yo lo que me pregunto, Bea, es en qué momento, ¿por qué a un niño le da por hacer eso, es decir, meterse, ofender a otro, y sin embargo hay otros que adquieren otro rol, que es la defensa, es la defensa de esas personas? Yo estoy orgulloso de que Carla, de que mi hija, sea de las que defiende.
Sale a defender, ¿verdad?
Sí. Y además, sí, corta de seco a la gente. Y eso me gusta muchísimo. Yo no le he dicho que lo tiene que hacer. Me imagino que es que lo ha visto.
Esos son los valientes.
Uh-huh.
los que se oponen a que otros se metan. Pero bueno,
es muy bonito.
Siempre que sea una cosa así,
es muy bonito.
Tranquilita, no pasa nada.
Es muy bonito. Vea, es viernes, ya se acaba la semana y a pesar de eso hemos preparado un montón de cosas para nuestros ponedores.
Efectivamente, vamos a comenzar hablando de educación con dos jóvenes de Zaragoza que han presentado un nuevo sistema de aprendizaje adecuado a los nuevos medios. Roberto Pablo nos trae este reportaje y después yo te voy a contar las noticias más extrañas que nos deja el día. Por ejemplo, en Estados Unidos, un hombre ha sido condenado por chuparle los pies a una joven que trabajaba en el mismo centro comercial.
Estamos locos.
¿Cómo llegaron a esa situación? A mí es algo que se me escapa. Luego lo comentamos porque yo estoy todavía en qué contexto social puede darse ese
bueno,
caso.
Yo creo que, luego te lo digo, pero yo creo que sé por qué pudo hacer eso.
¿Probándole un zapato?
Luego te doy mi opinión y puedes estar de acuerdo o no.
¿Le
pero...
puedo dar un mordisquito?
Bueno,
no entiendo nada.
Yo me lo puedo imaginar.
Bueno, es viernes y el cocinero universitario Alberto Valle nos va a dar un menú para este fin de semana. Pasta, pescado y de postre, que
bueno.
Esta siempre es la mejor parte, una
bueno,
tarta. Yo ya
bueno.
Tengo papel y boli.
¡Qué bien! Bueno, y tenemos la información del tiempo con Fran Baliño. Buenos días, Fran.
Buenos días, Pulpo.
Es fin de semana ya, ¿eh?
Sí, pero hay que tener mucho ojito, ¿eh?
¿Por qué?
Porque la Dirección General de Protección Civil ha emitido un aviso porque hoy llega un frente frío que nos va a dejar nevadas intensas en amplias zonas de la península, especialmente en Castilla y León y en las zonas de montaña del norte y del este. En el litoral mediterráneo también tenemos movidas, se cuece un temporal marítimo, así que si estás a punto de ir a echar las redes, pues llévate un buen flotador porque nunca se sabe lo que puede pasar. En cuanto a las lluvias, pues sí, también tenemos lluvias, hoy venimos generosos, nos las quitan de las manos. Va a llover un poco, bastante, mucho mogollón en Galicia y en los Pirineos, pero no se queda ahí la cosa. Un frente atlántico viene para atravesar la península de oeste a este y trae lluvias para repartirlas así, por toda España.
Madre mía,
donde
Fran.
caigan. En cuanto a las temperaturas, pues están empezando a volver a bajar.
Bueno, claro, es que no dejamos de estar todavía en invierno, es que no nos olvidemos de eso.
Sí, sí, ya nos habíamos emocionado, que tuvimos ahí un par de días buenos, pero parece que el fin de semana viene con ganas, ¿eh? Viene con fuerza.
¿La primavera me confirmáis que empieza el 21 de marzo?
Suele,
¿verdad? Vale, ya tengo la canción preparada, ¿eh?
Sí.
Ya tengo la canción primavera, la canción de la primavera preparada.
A ver, ¿cuál es?
Ya llegó la primavera. Buenísima canción.
Claro,
es que esa no la conocéis vosotros, claro.
Claro.
Pero es una canción...
Yo me conozco la del verano, ya llegó, ya llegó. Que esa nos vale para el 21
de
junio.
Pero sin embargo, para otoño, ¿tenéis canción de otoño?
Canción del otoño.
¿Sí?
Una cosa triste de James Blunt, así, alguna melancólica,
pero
¿no?
Pero que diga otoño, estamos jugando con palabras. Tampoco.
No es una que a ti te guste escuchar en octubre.
Permíteme, Fran.
Pues no te sabía decir, ¿no? No,
no bueno.
¿Alguna que se llame Autumn no sé qué?
Otoño-invierno de Manuel Carrasco, por ejemplo. Canción, oye, una buena pregunta para nuestro WhatsApp a los ponedores. Canciones para las estaciones del año.
Está muy bien, lo preguntamos en una ocasión con la luna y nos llegó un montón de mensajes.
Es verdad, hicimos un programa de canciones de la luna. Bueno, terrible. Somos los ponedores los mejores, los que levantamos España.
Y además una comunidad cada vez más grande. Los ponedores de calles nos estamos haciendo famosos en el mundo entero. Esto no es broma.
No,
ayer
verdad.
Me llamó una amiga de Estados Unidos y me dijo, ¿qué tal los ponedores?
¡Qué grande, por favor!
Ahí la tienes. Y ellos son solo un ejemplo.
Voy camino de Madrid, salgo de Vitoria, porque ahora en breve, pues a las 9 de la mañana, a mi padre le hacen una prueba en el hospital y tengo que acompañarle.
Esto que estás haciendo por tu padre nunca lo vas a olvidar y ya verás cómo ese esfuerzo se va a convertir en satisfacción, ¿eh?
Ya lo sé. Imagínate, yo hace años tuve accidente de tráfico, estuve muy grave y mis padres estuvieron ahí 24 horas conmigo.
Claro.
Hay que estar ahí.
Pues perfectamente, aquí por la ruta de Madrid a Zaragoza en este momento.
Qué bueno. ¿Cuánta gente ahora mismo en un camión, eh?
Aquí a tope, recorriendo las arterias de España. Sí, porque es una especie de línea que hacemos entre Madrid y Barcelona. Entonces yo cogí el camión ayer a las 8 de la tarde, he ido a Madrid, he hecho una descarga, la carga esta, y hasta Zaragoza, donde lo coge el compañero para hacer la descarga en Barcelona y cargarme otra cosa que llevaré yo mañana por la noche a Madrid.
Madre mía. Nuestros ponedores y los mensajes que nos dejan, bueno, que nos dejan en directo cuando nos marcan el teléfono del estudio.
Ellos ya tienen el diploma oficial de ponedor de calles, que es lo que os mandamos por llamarnos. Si tú quieres tener el tuyo, tienes que marcar el 950-6006. Es el teléfono gratuito del programa y ahí nos cuentas cómo pones tú las calles. Nos lo cuentas porque entras en directo y de ese modo te llevas el diploma. También puedes contactar con nosotros mandándonos un mensaje al correo electrónico poniendo las calles@cope.es. Estamos en redes sociales, Facebook, facebook.com/poniendolascalles, también en Twitter, @poniendocalles, y tenemos un número de WhatsApp, es el 662-942-605, al que solo nos podéis mandar notas de voz, no podéis mandar ni mensajes ni tampoco llamarnos porque no nos han dado esa función, solamente notas de voz.
662-942-605. Y recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor de calles. Y juntos vamos a por el viernes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Comenzamos con los Dire Straits y comienza saludando a Lu, que empieza vacaciones. Nos lo acaba de contar en nuestra cuenta en Twitter, @poniendocalles. Peter Parla, como siempre, con nosotros. Gracias, hermano. Esteban Herencia nos manda una foto dedicada a las ponedoras de calles. Me imagino que sobre todo a la mayorcita, ¿verdad? Porque veo una mano con mucha experiencia en esa foto. Y Mikael y Darth Vader nos están siguiendo. ¿Qué cantidad de gente tenemos ahora para comenzar este viernes, para comenzar el fin de semana? Paqui, Raducán, Carmen, Dulcinea del Toboso 1 y Ana María ya están en Twitter con nosotros. Y 17, las 4 de la mañana, las 3 en las Islas Canarias, estamos en directo en la cadena COPE poniendo las calles y tenemos nuestras vías de comunicación con los ponedores completamente abiertas, tanto en Facebook como en Twitter y también el teléfono del estudio, el que tienes que marcar para entrar en directo y llevarte ese diploma que oficializa un poco lo que haces al otro lado de la radio, es decir, poner las calles te convierte en diplomado, diplomatura de ponimiento de calles. Bueno, todos estamos de acuerdo que la educación es uno de los pilares base de la sociedad, eso está claro todo el mundo. Y algo que es evidente es que el sistema educativo está cambiando, o así por lo menos debería ser para adaptarse a la sociedad. Bueno, atención porque nuestros protagonistas de hoy son dos jóvenes además de Zaragoza, que están haciendo que el sistema de aprendizaje pues se adecue a los nuevos medios.
Y quien primero se ha dado cuenta de lo innovador de este método han sido los estadounidenses. Ya llevan más de 500.000 descargas, más de 500.000 de descargas. Y bueno, y también grandes empresas como Adidas o Disney, que hoy en día compiten por conseguir su fichaje. El nombre de estos dos jóvenes es Pedro Lozano, Peter Lozano y Héctor Paz. Tienen 27 y 28 años. Héctor nos explica por qué Imascono.
Bueno, nosotros siempre decimos que Imascono va mucho más allá, ¿no?, de la imaginación, por eso realmente lo que conjugamos es imaginación más conocimiento. Entonces la suma de estas dos palabras, ¿no?, para nosotros es creatividad. Al final es lo que buscamos tanto a nivel de las soluciones de marketing que desarrollamos como las soluciones que están más orientadas a la educación. Para nosotros esa diferencia que parte de la unión entre lo que es el propio diseño y la tecnología es lo que a nosotros nos hace ser diferenciales.
Estos dos colegas tenían muy claro que no querían aburrirse y que podían contribuir a que el resto del mundo tampoco lo hiciera. Ese es uno de sus objetivos.
Bueno, pues empezamos hace 6 años. Nos unimos Pedro y yo, tanto él con su proyecto de camisetas como el mío, más orientado a la realidad aumentada. Entonces al final conjugamos un producto, ¿no?, que eran las camisetas de realidad aumentada, para generar experiencias totalmente diferenciales en el ámbito de la moda en aquel momento, ¿no? Entonces, bueno, esto realmente empezó ahí, pero ha ido evolucionando gracias a la unión precisamente de lo que hablábamos al principio, de esa tecnología y de esa forma de aplicarlo sobre los diferentes sectores, generando esta nueva tipología de productos, ¿no? Hasta que incluso hemos llegado a empezar a introducir esta metodología y este desarrollo de estos productos en lo que es la propia educación.
Bueno, está claro, cada vez hay más gente que ve que el sistema educativo actual pues ha quedado algo arcaico, que los métodos e instrumentos para el aprendizaje ya no son los que había pues hace años. Por eso desde IMASCONO han decidido ser parte de ese cambio.
Sí, o sea, nosotros quizás en ese momento, que hacen fuera aproximadamente 3-4 años, nos dábamos cuenta de que la tecnología que teníamos sorprendía mucho, ¿no? Y era algo muy chulo, que incluso a los niños les provocaba pues un efecto completamente diferente. Entonces empezamos a investigar un poco más, a reunirnos con profesores, a informarnos un poco de lo que era también la educación en ese momento, y realmente pues en cuanto te empiezas a empapar de ese conocimiento, ¿no?, te das cuenta de pues eso, que al final la educación lleva 200 años sin actualizarse desde la última revolución industrial, que todo ha cambiado muy poco, y tú de repente también tienes una herramienta y un producto que llama mucho la atención a los niños. Entonces esos fueron un poco los motivantes a que nos decidiésemos empezar a introducir esta tecnología en el ámbito de la educación y sobre todo de los niños.
Bueno, hace poco se imaginaban algo que ya es una realidad en algunos casos. Aulas sin libros, proyectar contenido en realidad aumentada, un esqueleto, por ejemplo, que cobra vida, vida propia en la clase, o una metamorfosis o transformación de forma virtual. Bueno, pues ya vamos a pedir a Héctor que de forma didáctica nos intente hacer comprender cómo funciona el método.
O sea, realmente a lo que nosotros aspiramos es a que el aprendizaje sea muchísimo más natural para el usuario a través de las nuevas tecnologías. Si los niños están acostumbrados a utilizar las nuevas tecnologías en su tiempo libre, ¿por qué no utilizar estos mismos dispositivos para que se eduquen, ¿no? Les va a resultar mucho más interesante. Entonces, nosotros precisamente lo que conseguimos con la realidad aumentada es, en este primer momento, mezclar lo que es una realidad con unas láminas coloreables, que es el papel, lo que ellos suelen utilizar, y las nuevas tecnologías, que es lo que suelen desarrollar en su casa, ¿no? Una herramienta muy buena para ellos, para sobre todo informarse, trabajarla, jugar, etcétera. Entonces, uniendo estos dos mundos, conseguimos que los niños se atraigan o se interesen mucho más por la educación. Entonces, al final el método es que los niños pintan unas láminas relacionadas con un mundo muy atractivo para ellos visualmente, y que cuando apuntan con la aplicación consiguen ver esos mismos elementos que han pintado en realidad aumentada, tal y como ellos los habían pintado. Pero además pueden interactuar y pueden descubrir una serie de conocimientos mientras están jugando con esos contenidos con los que han trabajado. Entonces, al final resulta mucho más eficiente para el niño jugar con el aprendizaje que directamente ponerse delante de un libro.
Bueno, hay que escuchar a Héctor para imaginarse que en su trabajo debe sufrir muchísimo. No, más bien todo lo contrario. Yo creo que a que os lo pasáis bien.
Sí, la verdad es que al final es jugar un poco, ¿no?, con la imaginación. Lo que hacemos mucho es al final tangibilizar todas esas soluciones con la tecnología. Es como a nosotros lo que nos gusta desarrollar es un poco ciencia ficción. Entonces, todo eso que nosotros hemos vivido y todo ese background desde que éramos pequeños, ¿no?, un poco con los superhéroes, los Power Rangers, toda esta clase de elementos, Es nuestro background, que al final nos hace pensar en que nuestra imaginación en algún momento se va a poder tangibilizar.
Y como antiguamente los músicos iban a Abbey Road Studios a grabar sus discos, porque era como lo más de lo más, ellos han estado en Silicon Valley. Y no sé, ¿se aprende o no se aprenden cosas en Silicon Valley?
Bueno, yo creo que al final todas estas experiencias que te hacen salir fuera, que te hacen viajar, que te hacen descubrir, que te hacen desenvolverte en un ambiente en el que tú normalmente no estás acostumbrado a moverte, pues en primer lugar te hacen aprender un montón. Entonces, sobre todo la metodología y la forma que vimos allí de cómo se trabajaban las cosas, un poco la flexibilidad, el hacer de esto un poco tu vida, que es un poco lo que nosotros hacemos, ¿no? Al final es nuestro estilo de vida porque hacemos lo que nos gusta. pues es un poco lo que confirmas allí, ¿no? Que un poco también el buen rollo, esa forma de ser que en la que el fracaso pues al final no deja de ser un paso hacia el éxito, es alguno de los aprendizajes que te llevas de allí, porque ves gente que se ha arruinado, ves gente que ha conseguido salir hacia adelante tras arruinarse 3 o 4 veces, entonces al final te tienes que tomar todo esto como experiencias de aprendizaje, y como que al final el día a día o todos los días cuando te levantas vas a aprender algo nuevo. Entonces cuando estás decidido a apostar más, pues tienes más que ganar y más que perder.
Bueno, ¿y qué tiene Zaragoza? No sé si es el Cierzo, el aire del Pirineo, la Virgen del Pilar. Tanto talento innovador está dando además tanto a la innovación de este país. ¿Qué les dará a los maños en la comida para que nos sorprendan con tantas ideas nuevas?
Bueno, yo creo que al final, ¿no? Un poco hablas del 50%, pero al final esto es un trabajo en equipo y toda la gente que estamos aquí, todos aportamos lo que tenemos que aportar para que al final esto salga adelante, y al final es un compromiso que tienen todas las personas del equipo. Entonces yo creo que aquí, pues bueno, no sé si será cierto que será, sí que es cierto que hay muy buenas escuelas en diseño, muy buena gente en ingeniería. Entonces, al final, pues, más allá de todo el talento que podamos tener, yo creo que lo que nosotros nos caracteriza también es que, pues, somos muy muy luchadores. Y al final, pues, esa insistencia, ¿no?, o la cabezonería aragonesa se impone un poco también a seguir luchando por esos sueños que queremos conseguir.
No es difícil imaginarse cómo tienen que ser las oficinas de Imascono, es decir, donde pues se crea tanta creatividad, valga la redundancia. Bueno, que nos lo explique Héctor, ¿cómo son esas oficinas?
¿Cómo es nuestra oficina? Pues ahora la tenemos un poco desordenada en algunos sitios porque vamos a tope con un montón de cosas, pero al final intentamos que sea un lugar cálido para lo que nosotros estamos acostumbrados. Pues tenemos coches de Batman, tenemos naves de Star Wars, tenemos Spider-Man, Power Ranger, tenemos todos los bats que tenemos de las ferias, tenemos una batería, tenemos las HTC de Vice para investigar, o sea, tenemos un poco materiales nuevos que o sobre todo cacharros electrónicos y figuritas frikis, ¿vale?, para que me entiendas, para que al final sea pues una casa más en la que nosotros sentirnos a gusto para poder darle rienda a la imaginación. Además, pues eso, un poco toda la gente que estamos aquí, pues estamos muy alineados y la verdad que es una maravilla de equipo lo que tenemos para poder al final conseguir eso que hablábamos.
Conseguir pues un montón de objetivos, talento, preparación, además, como decimos, de fabricación propia. Aquí dos jóvenes españoles de Zaragoza que ahora mismo están en el punto de mira de las grandes multinacionales, justo por eso, por ser creativos e innovadores.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
¡Taxi! Hola, buenas, ¿qué tal?
Hay que ver la que está cayendo.
Han declarado que no se pueden hacer referéndums de autodeterminación. El nuestro lo declara.
Porque en medio de tanto ruido necesita referentes.
Están provocando todos los días para que haya algo. Y así, de esa manera, alimentar el victimismo, que es la gasolina perfecta del nacionalismo, del independentismo, de todos los ismos.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE.
Nos dice Ana Cuadrado a través de nuestro Twitter, @poniendocalles, que una canción de otoño sería perfecta para ella, de Serrat, Balada de Otoño. Y qué razón tienes, por cierto, ¿eh? Gabinete Caligari, año 87. Buenos días, España. Hay que ser feliz.
Serio, te plantabas en el escenario. Adiós.
Es la canción que se publicaba en el 87, un sincero y afectuoso homenaje, cariñoso además, por parte de toda la banda de Gabinete Caligari, a Ulises Montero Santuy, el que fuera el saxofonista de la banda y que murió el 29 de diciembre del 86 por una maldita sobredosis. 4:30 de la mañana, ahora menos, en las Islas Canarias. Las noticias más locas del día son las que nos cuenta ahora Beatriz Calderón.
Vamos, Pulpo, con la última polémica que se ha liado en redes sociales a cuenta en esta ocasión de una definición machista que aparece en la RAE, Pulpo. Si tú buscas en la Real Academia de la Lengua sexo débil, se lee conjunto de las mujeres.
¿Conjunto de las mujeres?
Si tú buscas sexo fuerte, la definición es conjunto de los hombres. Supongo que esto lleva así desde hace décadas, pero ha sido ahora cuando una joven andaluza se ha dado cuenta y ha iniciado una petición en change.org para que se cambie. Esta chica ha tratado también de ponerse en contacto con la RAE, de la que aún no ha obtenido respuesta. Eso sí, pregunta por algunos medios, un portavoz de la Real Academia de la Lengua ya ha asegurado que próximamente añadirán algunas modificaciones y entre ellas van a especificar que la expresión se utiliza con intención despectiva o discriminatoria. Es decir, cuando vayamos a buscar sexo débil, veremos conjunto de las mujeres según una expresión que se utiliza con intención despectiva o discriminatoria. Bueno, la joven andaluza dice que lo que quiere es que se retire del todo. El problema es que la RAE recoge el idioma y las expresiones, no si son correctas o no. Aquí es completamente comprensible. Ya,
la utilización en la calle de eso que se está hablando, ¿no?
Claro, ya. La RAE no se mete en esa utilización. Ya. Lo que recoge es la utilización.
Ya. Que a veces es incorrecta por parte de la población.
Claro, no es que la RAE sea machista, que es lo que han querido explicar. Ya. Es que si se utiliza de ese modo en la calle, pues ellos lo tienen que reflejar tal cual. Yo hubo polémica con el término gitano, porque claro, dentro de las acepciones que tiene gitano, la cuarta me parece que es persona que engaña con engaño. Claro, no la podían quitar y ellos lo explicaron porque la palabra se utiliza con ese significado. Lo que habría que dejar es de utilizarla. Entonces la RAE la quita. Pues ya no se usa. Pero si se usa, se tiene que saber el significado.
Claro, y ahí está el kit de la cuestión. Ese es el tema.
Ahí está el tema. ¿Ya? Pero bueno, interesante reflexión.
Está bastante bien. Como para dar una vueltecilla ahora a las 4:32.
Bueno, lo que voy a contar ahora va a provocar que muchos nos pensemos volver a acudir a una piscina pública. Según un informe elaborado por una universidad canadiense, todas estas instalaciones presentan un alto nivel de orina. Más que agua y cloro, tú ya te bañas en pis.
Pues calla, ya estás, de verdad. O sea, no te pega nada hablar de guarrerías.
Que me regodeo en ello.
Ya está.
Bueno, vamos, que la gente, aunque diga que no se mea en las piscinas. La prueba se hizo tomando como muestra dos piscinas, ¿vale? Dos instalaciones, una grande y otra de tamaño medio.
Ni más.
En la primera, durante un periodo de 3 semanas, se llegaron a acumular 75 litros de pis.
¡Pero qué asco!
Y en la más pequeña, unos 30. Los investigadores reconocen que no son capaces de determinar el número de menciones por usuario, pero estiman que alguno es, reincidente. Bueno, también te digo una cosa. Según este estudio, es mejor una piscina que un jacuzzi o una bañera de hidromasaje.
No me lo puedo creer. ¿Pero quién se atreve a hacer pis en un jacuzzi?
En estas instalaciones también se han hecho los análisis y los resultados son todavía peor. En el 100% se encontraron niveles de orina mucho más altos que en la peor piscina.
¡Pero qué asco!
¡Qué asco!
Pero encima, jacuzzi, menos agua, todo más pequeñito, todo más concentrado.
Pues por eso lo mismo da mayor
pero
nivel.
Qué olor. Y como encima alguien se meta en el jacuzzi y haga pis habiendo comido espárragos 2 horas antes, ¡qué horror! De verdad, ¡qué horror!
Es horroroso, la verdad. Pero bueno, ahí está el estudio. Yo solo transmito la información.
También, vaya estudio, ¿eh?
Yo transmito la información. ¿Cómo me gusta a mí la noticia que he leído sobre los chicos de Big Bang Theory? No sé si sabes que los 5 protagonistas iniciales de esta serie tienen unos contratos de estos de morirte. Concretamente, cada uno de ellos se embolsa la friolera de $1,000,000 por capítulo.
Como nosotros.
Pues ya, yo me llevo 1,000,000 por programa. Pues bien, en la última negociación para renovar... Bueno, de hecho, estoy a punto de retirarme.
Yo también me retiraría, ¿eh?
Bueno, en la última negociación para renovar por 2 temporadas más han manifestado estar dispuestos a rebajarse el sueldo cada uno. $100,000 para que otras 2 compañeras de reparto ganen algo más.
Bueno.
Se trata de las chicas que hacen de pareja de 2 de los protagonistas, de Sheldon y de Howard, que sí es verdad que se incorporaron más tarde a la serie, ahora mismo son igual de importantes y de imprescindibles, ¿vale? Bueno, actualmente estas 2 actrices estaban ganando $200,000 por episodio. Sus compañeros,
¿por episodio?
Uno. Sí, sí, sí. Claro, pero sus compañeros uno. A ti ya, todo ya. Esto te puede parecer la bomba, pero hombre, es que esta serie gana muchísimo dinero y ya, ellos ya. Son los protagonistas.
Vale, 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 perfecto.
¿Son? El trabajo hay que pagar.
Sí, no, no, está claro. Es que, pero es que son cifras que se me escapan, ¿eh?
Bueno, pues...
Fíjate si lo pilla el casero eso. Bueno, imagínate, o sea, si el casero pilla a una mujer de estas.
Los ojos con el símbolo del dólar.
Bueno, imagínate.
Bueno, si sus compañeros se reducen el sueldo en 100.000 dólares cada uno, ellas van a poder cobrar 450.000.
Fíjate,
cada una.
No está mal, ¿eh?
Es un ejemplo de compañerismo, aunque es por el supuesto. Colmo que tengan que estar así con una productora que gracias a estos muchachos pues ingresa millones y millones de dólares.
Pues tendríamos que hacerlo nosotros, Bea, tú y yo, por nuestros compañeros.
Sí, en esta vida...
Cederles algo de lo nuestro.
Pues como yo ceda, como yo ceda algo, bueno, después de aquí me voy a otro trabajo.
A poner copas.
Tendría que poner copas o lo que haga falta.
En un after.
Nos vamos ahora hasta Estados Unidos, donde un hombre ha sido vetado de un centro comercial por chupar los dedos de los pies a varias mujeres.
Venga.
Y yo, al leer el titular, he seguido leyendo. Concretamente, son tres trabajadoras de este centro comercial las que le denunciaron por haberles quitado los zapatos, masajeado los pies, y una de ellas incluso le denuncia porque la chupó los dedillos. Cállate que esto es muy serio.
Con todo el calorcito del
cállate
día,
cállate que esto es muy serio porque le van a, está acusado de acoso sexual. Pero hombre, yo, personalmente, o sea, una vez que tú ya me quitas la bota, claro, yo te doy con ella, claro,
claro. Yo ya me estoy oliendo algo raro si ¿qué? Me quitas la bota.
Claro, porque ¿en qué situación social es normal que alguien te quite una bota? Bueno, no lo sé. Yo no lo entiendo todavía. He leído la noticia varias veces. Parece que el hombre no era su jefe, además. Porque dices, es el jefe... trabajaban en una zapatería. Si tú dijeras todas estas cosas, yeah. Empiezas a hilar. Yeah. Pero es que no es nada de esto. Ni trabajaban en una zapatería...
Entonces, ¿cómo tiene acceso a los perángaros?
Ni el denunciado era el jefe. Entonces, de cualquier forma, el hombre ha sido condenado por acoso. No va a poder ponerse en contacto con las chicas. Y, de hecho, se le va a hacer un seguimiento electrónico para que no se acerque.
Ese tío no está bien de la cabeza. A no ser que quisiese cortarle las uñas y tendría que ablandar un poquito las uñas para cortar bien, porque si no...
Pues el momento de masaje de pies, lo mismo ahí fue donde ella se relajó.
Sí, claro, ahí dijo, oye, pues no va mal esto. Dijo, pues, pero oye, ya cuando empezó a chupar, dijo, esto ya no, esto no me lo hace nadie.
Ay, además es que no soporto que me toquen los pies, con lo cual a mí hacer esta noticia ha sido un...
No, me imagino, además, vea, tú sabes que el pie es la parte más fea del cuerpo.
De hecho, yo, desde luego,
no lo digas.
Los pies.
No pierdas encanto.
Que los pies son muy feos, pero yo soy como el niño de 10 años.
Claro, tú no te los puedes cuidar porque no llegas a los pies.
No llego a los pies, no me los puedo cuidar. Claro, no, pero lógico. No es cuestión de cuidados. Mis pies en sí, ellos, su fisonomía es fea.
Pero porque tiene muchas curvas.
Punto. Es un pie feo. Tengo los dedos muy largos.
Te puedes callar.
Así. Pues que a mí no me importa, no pasa nada. Es como el que tiene la nariz y toda la nariz fea.
Yo tengo yo la tengo muy gorda.
Sí, porque tienes porreta.
Yo tengo porra.
Claro, y yo todos los pies feos. Es que no pasa nada. Todo el mundo tiene algo feo y algo maravilloso.
Pero bueno, poco a poco te vas apañando.
Ah, yo estoy segura de que nadie me va a chupar el pie.
Lo dijo, al final lo tuvo que decir.
Vamos ya con la noticia musical, porque Shakira y Carlos Vives tienen un pequeño problema. Un juez ha admitido a trámite la demanda que se presentó contra ellos por un presunto plagio en el tema La Bicicleta. Vamos a escuchar a primero la que supuestamente es la original.
A ver. Es raro esto, pero a ver.
Mira, esto es el estribillo, ¿no? Sí. Un tema del artista Liván que sacó en el año 97 y tal. Y vale, ya lo hemos escuchado. Esta es la canción de Shakira y de Carlos Vives. Vamos a ver. Que suenan parecidas. Como todas las de Enrique Iglesias.
Claro, y como todas las del reggaetón, porque lleva una base muy parecida. Yo que estoy en el jurado ese que me han mandado las canciones para que yo dé mi opinión, yo ya voy a decir en el juzgado que no, esto no es ningún plagio.
Tú vas a ir al juicio del jurado y te vas a decir no.
Voy a decir que esto no tiene nada que
Veto.
Ver. Que no tiene nada que ver. Mariano, por favor, vamos a escuchar la que dicen que es la original. La que dicen que es la original. Supuestamente dicen que esta es la canción que sirvió para hacer La Bicicleta de Carlos Vives y Shakira.
Pero es que ni tan siquiera me vale por la frase que dices, vale, dice yo te quiero tanto, igual que la de ya, y amor. Claro. ¿Cuántas canciones utilizan?
Y pescado,
amor.
Y pestaña. Bueno, esa menos.
Pero Luna.
Luna, imagínate. O España, que hay unas cuantas canciones que mencionan España. Claro. A otra cosa, vea, a otra cosa. Esto no lo compro.
No, que ya hemos terminado con la canción.
Ya está, claro que son 39, las 4, ahora menos en Canarias. Estamos en COPE en directo poniendo las calles y somos inmensamente felices porque sabemos que hay un montón de gente como tú está aportando para que España siga creciendo, y en España se duerme poco, ¿eh?
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Rafael Fernández Roth dice: Pulpo, otra mañana escuchando desde mi garita en Boadilla con la camiseta dentro de los calzoncillos. Seguid así. Un saludo. Gracias, Rafael.
Una montaña de asombro, una ceniza en la voz. Tengo dos canciones firmadas, una está envenenada y la otra quiere tu amor. Guardo un recoveco en el alma que recuerda a tu cara como nadie la vio. Río, lloro y paso de todo por el bien de los dos. En un jardín sin balcones, sin saguán, sin salones, tu amistad quinto sé. Pido que me olvide tu olvido, pero ya es bien sabido, no lo va a conceder. Ando como siempre vagando por algún escenario y no lo vas a creer. Supe que mentías y todo por el bien de los dos. Y otra vez
Scotty, es Paulina Rubio antes de la caída y dejaron una gran canción para la posteridad. Estamos en directo en la cadena COPE poniendo las calles. Gracias, hermanos, por estar con nosotros. No estás solo, no estás sola. Hay un montón de gente que como tú duerme mal. Hay un montón de gente que como tú, desgraciadamente, pues están los problemas rondando en la cabeza. Pero nosotros nos alejamos de esos programas de cuéntame, ¿qué te pasa? Somos positivos, intentamos ayudarte y lo hacemos con música y con buen rollo y con noticias positivas. Fíjate la cantidad de gente que nos está siguiendo como tú ahora mismo. The Magic Game, Nicoleu, Albert, Andrea, Raquel, Sandra, Lima VR, Julián Martínez. Hay un montón de gente que no duerme y que nos sigue y aporta para que España siga creciendo. Y hay gente que hasta se mete en facebook.com/poniendo las calles y nos escribe.
Ángel Pila, Pulpo, eres grande, como grande es tu equipo. Un saludo. Justo Sánchez, hola Pulpo, un saludo de un ponedor de la fábrica Bosch de Aranjuez.
Qué bueno.
Eres el mejor y nos haces mucha compañía.
Mil gracias.
Tenemos también a Carlos Girón que dice: buenos días, ponedores. Recuerdo la letra de una canción,
¿sí?,
que valía para todas las estaciones.
¿Cuál?
Porque decía: primavera, la espera, verano, la mano, otoño, un retoño, invierno, un infierno. No recuerdo de quién era,
sí, me suena.
Solo que era de un grupo de chicas en los años 80. Pues con estos datos podemos buscarla perfectamente.
Yo creo que
la
tengo.
Recogemos.
No sé si era Objetivo Birmania, una... Manhattan Transfer.
Manhattan,
¿en serio?
Transfer.
Mariano, localízala y la ponemos ahora, a ver si
pues
la tenemos
por ahí.
Pues venga,
la vamos a poner, efectivamente.
Déjame, vea, que coja el teléfono, que creo que nos está llamando Jesús.
Venga.
Le llaman Jersey, está en Villalba. Jesús, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué diferencia hay entre Jesús y Jesús? Hay gente también que dice Jesús.
Que me llama todo el mundo Jersey.
¿Y Jersey por qué? ¿Llevas siempre muchos jerseys o cómo va?
No, que desde que tenía 7 años me lo llamaron, debería ser muy malo de pequeño.
Ah, y te llaman Jersey, por eso.
Claro, como el pistolero.
Ah, qué bueno, macho, qué bueno. Estás currando ahora, ¿verdad?
Sí, en un parking en Villalba.
Ajá, ¿vigilaciones?
Sí, porque es de 24 horas, vamos, estoy controlando y la gente que entra, que sale.
Bueno, yo me acuerdo que hace un montón de años iba ahí a pinchar a la bruja, al testa.
Joder, ya unos pocos años, sí.
Joder, te hablo del 96, 97, 98, 90, tenía ahí un flequillo, tenía que se me juntaba con el entrecejo.
Entonces te pasaba como a mí, teníamos pelo.
Es verdad, ¿también se te ha caído?
También, también.
¿Te diste cuenta de cómo se iba cayendo?
Ya ves que sí te das cuenta.
Todas las mañanas, ¿verdad? El puto pelo ahí aparecía en el lavabo y decías, ¿pero por qué?
Y con el frío.
¿Con el frío se te caía más?
No, no, que te enteras cuando hace mucho frío y dices, coño,
¿cómo... Sí, eso sí es verdad. Pero,
¿cómo se nota esto aquí en la sierra?
Pero hay que taparse, por la calva entra muchísimo frío. Además, Beatriz Calderón tiene el porcentaje de frío que entra por la cabeza, ¿no?
Hombre, el porcentaje no le tengo, pero dicen que es por donde más calor se pierde.
Bueno, que
yo siempre llevo una gorrita.
Es verdad, es verdad. Y que nos tenemos que proteger esa cabeza, ¿verdad?
Sí, 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 eso es... Y más por la noche aquí, no veas.
Uh-huh. ¿A ti te dan besitos en la calva?
No, bueno, mi hija.
Eso es bonito, ¿eh?
Sí, es la única.
¿Y eres de los que le brilla la calva? A mí me brilla mucho.
No, hombre, tengo un poquito de pelusilla todavía, como un melocotón.
¡Ay, qué! ¡Qué grande, Jersey, qué grande! Oye, te vamos a mandar un diploma que certifica que eres un ponedor de calles oficial, ¿eh?
Llevo mucho tiempo detrás de vosotros.
¿En serio?
Sí, sí. Llamando, y vamos, te escuchaba hace muchos años.
Ah, qué bien, muchísimas gracias por seguir aquí.
En la jungla, me parece que era.
Oh, o sea, que tú eres junglero.
Sí. Eso era carnicero antes, entonces cuando montábamos los mostradores temprano, estábamos escuchando.
Qué bien, qué bien. Pues no olvides la época de la jungla, que somos un montón de jungleros.
Sí.
Y es maravilloso. Jesús, te vamos a mandar el diploma y me tienes que contar la realidad. ¿Llevas camiseta interior?
Sí, también me lo pongo por dentro del calzoncillo.
¿No te lo pones por dentro del calzoncillo?
Sí, desde que te oí a ti.
¿Y cómo ha cambiado tu vida? Dime la verdad.
No, hombre, más calentito.
¿Eh? ¿Por delante y por detrás o solamente por detrás?
No, por delante y por detrás.
O sea, que te haces el flamenquín por delante y toda la parte de atrás, ¿no?
Exactamente.
Qué grande. Jersey, pues de verdad, que cuídate todo mucho.
Muy bien, igualmente.
Cuídate, hermano.
Muchas gracias.
A ti.
Un saludo para todos.
A ti por estar con nosotros poniendo las calles y ser nuestro embajador. Un abrazote, Jesús, gracias.
Muchas gracias.
Bueno, tenemos al cocinero universitario porque, perdón, cuando llega el fin de semana es importante que nos convirtamos en cocinillas y nos metamos sin miedo alguno entre los fogones. Así que Alberto Valle es nuestro cocinero universitario, le tienes en internet con un montón de recetas. Alberto, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, ponedores?
Estamos genial, somos una comunidad de gente que aporta para que España siga creciendo y estamos con ganas de conocer tu menú, que me entero que el primer plato que nos quieres poner es para chuparse los dedos, pero realmente, ¿cuál es?
Pues mira, este fin de semana os traigo otras tres nuevas propuestas. Ajá. Que serían espaguetis a la putanesca, merluza a la mallorquina.
Qué rico.
Y tarta de manzana para salir corriendo, porque es muy fácil de hacer.
Qué rico, por favor, venga, vamos a comenzar a correr y llega el primer plato, espagueti a la putanesca.
Vamos para allá. Ingredientes para dos personas: 15 tomates cherry cortaditos por la mitad, 8 hojas de albahaca fresca bien picadita, 2 dientes de ajo picado laminado, 2 cucharadas de piñones si no tenemos no pasa nada, 10 aceitunas negras, 6 anchoas, un puñadito de alcaparra, sal, pimienta, orégano y ají picante al gusto. ¿Cómo lo hacemos? Pues primero vamos a dorar el ajito laminado, añadimos la albahaca, los piñones y, como ya he dicho, si tenemos piñones le metemos, si no le podemos meter otro fruto seco, el que tengamos por casa.
Vale.
Las alcaparras, la aceituna y movemos suavemente un par de minutos.
Uh-huh.
Luego le agregamos los tomates cherry y sofreímos.
Bien.
Añadimos los condimentos al gusto, como ya os he dicho, la sal, la pimienta, el orégano y el ají picante. Y antes de retirar del fuego, agregamos las anchoas.
Vale.
Movemos hasta incorporarlas por completo.
Incorporación.
Colocamos la pasta ya cocida caliente y al dente en un plato y salseamos. Y como os digo, vais a disfrutar muchísimo de este plato tan fácil y tan sano.
Perfecto, Alberto. 4:48, hora menos en Canarias. Estamos en directo poniendo las calles. Mi saludo para Eugenio, que nos está siguiendo ahora mismo en Twitter, @poniendocalles. Por los ingredientes que nos acabas de contar, Alberto, yo creo que tiene que ser ese un plato, el espagueti a la putanesca, con muchísimo sabor. Así que es súper interesante para este fin de semana. A ver, Alberto Valle, el cocinero universitario. Segundo plato, merluza a la mallorquina.
Exactamente. Ingredientes para dos personas. 200 gramos de merluza, 200 gramos de espinaca, medio tomate, 15 pasas, unos piñones, galleta salada picada, aceite de oliva y sal.
Bien.
¿Cómo lo hacemos? Cortamos la patata rodaja, no muy gruesa, y las ponemos en una bandeja haciendo un lecho. Le ponemos sal, un poquito de aceite y horneamos la patata 15 minutos a 180 grados. Ahora, rebozamos la merluza con la galleta salada picadita con un poquito de perejil, doramos la merluza en la sartén y una vez dorada, la ponemos sobre la patata.
Ole.
Ahora, aliñamos las espinacas en aceite con un poquito de sal, le metemos las pasas y los piñones y colocamos las espinacas haciéndole otra camita por encima a la merluza.
¡Qué cosita!
Momento de rebozar esas dos rodajitas de tomate en el pan. La rebozamos y se la colocamos encima de las espinacas. Y ahora, al horno, 10 minutos, 200 grados. Y os puedo asegurar que esto es un platazo.
¡Qué rico! ¡Qué buena pinta! ¿Cómo me estoy imaginando yo cocinar eso este fin de semana? Sagrarito, gracias por seguirnos en Twitter, @poniendocalles. Alberto, para terminar bien la comida, un buen postre, que esta vez va de tarta, ¿no?
Por supuesto, el postre, además una tarta de manzana, como ya he dicho antes, para salir corriendo.
Bien.
A ver, ingredientes para esa tarta.
Dime.
Una masa de hojaldre, 4 manzanas verdes, 4 cucharadas de mermelada de frambuesa y 2 natillas del súper. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues mirad, extendemos la masa de hojaldre, pinchamos con un tenedor y untamos con natillas toda la superficie, dejando un borde de alrededor de unos 2 centímetros.
Uh-huh.
Pelamos y cortamos en cuartos la manzana,
bien,
le quitamos el corazón y laminamos. Ahora colocamos la manzana por toda la tarta y espolvoreamos con un poquito de azúcar.
Uh-huh.
Ahora solo nos queda meterlo al horno, 200 grados, por la parte de abajo durante 5 minutos y luego vamos a poner arriba y abajo otros 15. Cuando la tarta esté dorada, la sacamos del horno, apagamos el horno, le ponemos por encima esa mermelada de frambuesa y la volvemos a meter al horno, pero ya con el horno apagado. 10 minutitos de reposo y vamos, vais a disfrutar de un postre muy rápido, muy fácil y que cualquier visita os va a pedir la receta.
Qué bien, qué bien. Un aliciente más para disfrutar este fin de semana. Y lo que siempre decimos, Alberto, hay que meter a los niños en la cocina, que vean cómo nos metemos los papás y las mamás a cocinar, para que ellos también vayan aprendiendo. Así que a disfrutar de un buen fin de semana y de unos grandes platos. Alberto Valle, cocinero universitario, mil gracias por estar con nosotros.
Igualmente, ponedores, un abrazo.
Un abrazo, hermano. 4:51, hora menos en Canarias. Dips Rambler, gracias por seguirnos, Roder Soto y Albert. Y aquí está la canción de la que estábamos hablando.
La rosa.
La rosa.
Y el clavel.
Y el clavel.
Primavera.
Primavera. Parece una canción de Luis Aguilé.
La mano.
Me da una mano.
Otoño, un retoño.
Qué bueno.
El invierno, un infierno.
Esto es la radio en directo. Nos lo piden, lo buscamos, nos localizamos y aprendemos. Que yo no sabía que eran Manhattan Transfer o el otro grupo que decían que era Acuario. Y en ese grupo Acuario cantaba Mayra Gómez Kemp. Gracias Gap PR por la información. Los ponedores se vuelcan. Somos comunidad. Cuando estamos así un poquito entre la espada y la pared, aquí aparecen las informaciones. Gracias. Saludando a la gente que está vigilando, a los militares que nos están protegiendo, a la Guardia Civil y a las policías nacionales y locales que están patrullando las ciudades para que todo esté en orden, y a la gente de emergencias, nuestro abrazo y nuestro cariño. 4:52 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Si te aburren los informativos normales, no te pierdas este, porque Beatriz Calderón nos va a contar cosas muy especiales.
Pulpo, ayer hablábamos del simpa multitudinario que una familia había hecho en un restaurante del Bierzo.
Es verdad.
Pero, perdón,
uy, qué rico. Fíjate la mesa.
Estoy haciendo Carlos Herrera ahora mismo.
Madre mía.
Bueno, vamos a ver. Ayer hablábamos del simpa que te decía, multitudinario, que una familia había hecho en un restaurante del Bierzo, pero al parecer podrían ser reincidentes. La Guardia Civil investiga si es un grupo organizado porque un segundo restaurante en la misma zona, en la localidad de Ponferrada, acaba de denunciar que sufrió una situación similar hace unos días. A raíz de esta noticia, lo han denunciado ellos también.
Muy bien.
Fue a mediados de febrero, cerca de 200 personas acudieron a una boda y también se fueron sin pasar por caja, que parece que se está poniendo de moda esto de celebrar eventos varios y largarte sin pagar. En ambos casos, los propietarios del local afirman que quienes contrataron el servicio eran ciudadanos de origen rumano, así que sería mucha casualidad que no fueran el mismo grupo.
Hombre, ya es muy casual.
Bueno, Zara vuelve a ser protagonista en redes sociales, en esta ocasión por un cartel que han colgado en sus tiendas. En él se puede ver a dos modelos en vaqueros fotografiadas de espaldas y el lema "Ama tus curvas". Ni qué decir tiene que las modelos deben usar, tirando por lo alto, una talla 34. Claro, el cachondeo, guión, indignación, pues ha sido la tónica en Twitter. Decir "Ama tus curvas" y poner a dos chicas que no tienen ninguna,
que parecen dos galgos. Es que
yo tengo un amigo que dice, son culo carpeta.
Claro, es que
ahí
es verdad.
Le tienes.
Es verdad.
Qué comentario tan machista y tan desagradable. Pero las cosas como son. Las chicas tienen una 34 y ahí me hay curva que valga.
Y ahí me... Esto hueso.
Esto hueso. Bueno, como digo, en redes ha habido de todo. Desde mensajes del tipo, debes estar tomándome el pelo, Zara, hasta una chica que se ha hecho una foto con una lupa y el mensaje, aquí estoy buscando las curvas que tanto aman. Yo la verdad que les diría a las firmas de ropa que hacer un vaquero para que le siente bien a una tía que usa la 36 es muy sencillo. Lo complicado es crear patrones que nos valgan al resto.
Claro. Mira que, no, sí que puedes, pero habla tosiendo que queda un momento. ¡Hala! Madre mía, la silla, ¿eh?
Oye, y aquí estoy, ¿eh?
Ya, ya.
Aquí estoy a punto de morir, pero no me voy.
Pero que esa es la silla de María José Navarro. Ya, luego, ya la María se va a liar luego.
Pobrecita mía, María José Navarro aquí, pues nada, la pegaré la faringitis. Bueno, ahí dejo esta reflexión, que hay que crear vaqueros para la gente que no tenemos la talla 34, que somos muchos, ni la 36.
Mira, los que tenemos la 40 lo pasamos mal.
Ni la 42. Isabel II, mucho cuidado que... Isabel II, mucho cuidado que traes... Oye, estoy fatal, ¿eh?
Estás muy mal.
¿Sabes qué pasa? Me he tomado un ibuprofeno y es como lo de conducir, ¿no? que no puedo no puedo utilizar maquinaria pesada ni hablar por el micrófono. Bueno, Isabel II, mucho cuidado que tras 64 años portando la corona británica, su reinado peligra. Un estadounidense ha publicado un gran anuncio en el periódico británico The Times reclamando ser el legítimo rey de este país.
¡Qué grandes!
¿Qué te parece? Se llama Alan V. Evans. Es de Colorado y asegura descender de un linaje real galés que se remonta al siglo III. Tú imagínate, de ahora es la fecha. El señor...
¿No me hagas reír? Has tosido a la vez que te has reído, ¿no? Has hecho un ruido raro, ¿eh?
No me hagas reír porque toso. El señor Evans dice que el anuncio trata de poner sobre aviso a los Windsor porque en 30 días va a reclamar su patrimonio real histórico. Mira aquí el listo que dice que este patrimonio incluye tierras, bienes y títulos, pero que de momento no va a reclamar el derecho al trono porque les tiene mucho respeto. Al parecer, el tal Alan es conocido ya en Estados Unidos por hacer reclamaciones absurdas de este tipo, que está bien de la cabeza y le van a operar de los pies. En 2012 se atribuyó ser el heredero de 400 acres de tierra en Georgia, alegando que sus antepasados habían vivido allí. ¿Qué te parece?
Me parece todo muy extraño.
Y casualmente las pruebas se habían destruido en un incendio sucedido en 1901. ¿No? Linaje, aquí el del colega.
¡Qué jeta, macho!
Bueno, en redes sociales y en internet la gente aprovecha para quejarse o denunciar cualquier cosa que no le parece bien. En esta ocasión han sido varios medios portugueses los que han criticado a Cristiano Ronaldo por aparecer en una foto con un look que ronda los 20.000 euros. En concreto lleva unas zapatillas que cuestan unos 830 euros y un bolso de 19.000 euros. Al parecer, lo que ha molestado a estos medios y también a algunas personas es que presuma de sus caprichos. Pero a mí me tira mucho el madridismo y sé que a muchos no les va a gustar el comentario, pero es que este señor gana 83 millones de euros al año.
¡Qué barbaridad!
Claro, cuando se hace una foto en un coche, el vehículo es un Bugatti Veyron y no mi Renault Megane, pero que esto lo tiene tampoco la culpa. Si gana 83 millones de euros y lo puede comprar, ¿no?
Claro.
¿Tú qué crees? ¿De que la gente critique que alguien lleve un reloj de 50.000 euros?
Ya, porque pues desgraciadamente a lo mejor esa persona que dice eso sobre ese reloj es porque no, desgraciadamente no puede tenerlo.
Ya, bueno, pero yo también te digo, una web estadounidense le consideró a Cristiano Ronaldo hace 2 años el deportista más solidario del mundo.
Pues mira, te voy a hacer una cosa a colación de lo que estás diciendo de Cristiano Ronaldo. Me le encontré en el Paseo de la Castellana, iba él en su coche.
No te saludo.
Un cochazo. No, a mí no me saluda. Pero sí que te tengo que decir que la gente le paró alrededor del coche y se bajó a hacer una foto en plena Castellana. Un tío del nivel de Cristiano Ronaldo, ¿eh?
Dice que sale poco por ese motivo.
Que no, claro, no, que no tiene por qué hacer eso, pero el tío se bajó a hacerse la foto con los seguidores.
No, y además es conocido por eso, por ser muy ganso y por enseñar fotos
pero no
con
tienen
su
vida.
Vida.
No tienen vida, ¿eh?
Pero también es conocido porque es muy solidario. Parece ser que no le cuesta nada rascarse el bolsillo cada vez que le llaman con algún tema solidario.
Pues mira, eso es bonito, eso está muy bien.
Es lo que hay. Escuchamos el nuevo single de Bruno Mars, que viene acompañado también de un vídeo, por cierto, espectacular, Pulpo, no sé si le has visto.
No le he visto, ¿no?
Ver bailar a este artistazo es asombroso. De hecho, tan notable que lo hemos colgado en nuestras redes sociales, este último vídeo de Bruno Mars. Tras hacerse público, en menos de media hora tenía ya 100.000 visitas.
Es alucinante. Ese tío que además tiene todo agotado. El próximo lunes estará en concierto. El próximo viernes en concierto en... ¿El próximo viernes es hoy? ¿Hoy qué es? Hoy es 3. Hoy está Bruno Mars.
Ubiquémonos, Pulpo.
Sí, hoy es 3.
Viernes 3 de marzo 2017.
Mira qué bien se te ha quitado la tos ahora. Pues sí, Bruno Mars va a reventar el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. Estupendo.
Ay, qué
viene.